Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del miércoles 29 de agosto. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas nos ha convocado a rueda de prensa para analizar las repercusiones del preacuerdo para reformar el Tratado de Libre Comercio y la deuda pública de México y de Jalisco. En el Presidium nos acompaña el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del Doctorado de Economía del CUCEA. Muy buenos días, doctor. Y también saludamos con gusto al doctor Clemente Hernández Rodríguez, profesor investigador del Departamento de Administración del CUCEA. Muy buenos días a los dos. Buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en YouTube y en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Antonio Ruiz Porras.
Gracias, muy amable. Buenos días por su presencia. Pues la idea de hoy es un poco hablar sobre esto, sobre dos temas, ¿no? En primer lugar, hablar un poco sobre lo que es la situación de la deuda, de la deuda a nivel federal, estatal y municipal, y un tema de coyuntura que está asociado a lo que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En ese sentido, pues lo que vamos a decir un poco es pues motivar un poco este debate, ¿no? Por una parte, tenemos con que estamos en un proceso de transición, donde está cambiando, está saliendo una administración, está entrando otra. Particularmente en el nuevo gobierno se han hecho varias propuestas de que cambios de política económica y financiera, y también en ese mismo contexto también hay un periodo de elecciones en Estados Unidos en noviembre. Entonces, pues todo esto ha generado un clima interesante desde el punto de vista económico y político, donde se han combinado una serie de eventos. En ese contexto, particularmente la renegociación del T-LECAN ha sido importante porque es un asunto que atañe a las autoridades de ambos países, como bien sabemos. Particularmente en el contexto actual donde, por una parte, en la administración estadounidense se ha buscado tener un mayor proteccionismo, se ha tratado de promover bajo la idea de que América es primero o hagamos América nuevamente más grande según ellos, pues han procurado cerrar un poco la economía de estadounidense. En la práctica, pues esto nos afecta, pero también es importante estos efectos porque también están asociados a los flujos de inversión, a los flujos de deuda, y esto va directamente, nos pega directamente a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto por una parte? Por una parte hemos visto, aparte de este discurso de hace razón, estamos también viendo algo importante que ha sido un incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿sí? Y esto también ha conllevado al arrastre de las tasas de interés mexicanas. Actualmente, pues lo que estamos viendo es un periodo donde tenemos las tasas de interés más altas en los últimos 9 años. Y entonces, este incremento de las tasas de interés mexicanas en buena medida está asociado nuevamente a las políticas de la Reserva Federal estadounidenses, que tienen otra lógica que no necesariamente es la mexicana. Evidentemente, esto pues nos está poniendo mayores costos sobre el servicio de la deuda en general, porque buena parte de la deuda que tenemos en México, pues está contratada en dólares, está contratada no solo en tipo de cambio externo, sino también está contratada en tasas de interés que se basan en la normatividad estadounidense. Entonces, pues esto pues nos vincula lo que es la parte comercial, lo que son los tratados, la política monetaria estadounidense con el problema de la deuda en México. Y además, estos problemas de la deuda pues se han visto también recientemente en otros contextos, como es Argentina, como es Turquía, donde se han presentado en las últimas semanas algunos problemas bastante fuertes de deuda. Eso pues amerita hacernos la pregunta, bueno, entonces, ¿tendremos problemas de deuda en el contexto mexicano? Esto es un poco lo que queremos ver con esta plática, ¿no? Entonces, como decíamos hace un momento, pues nuestro entorno, el entorno nacional sobre el cual nos estamos moviendo, pues es un entorno de renegociación del Tratado de Libre Comercio y lo que es la transición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Pues que de alguna manera los equipos económicos están trabajando de manera coordinada, tanto el de la administración saliente como la entrante, para efectos de tratar de resolver esta situación de la mejor manera posible. Y también, como les decía hace un momento, pues esto, en el caso particular del problema de la deuda, se está viendo reflejado en nuestras tasas de interés, que como decía hace un momento, pues son muy altas a niveles históricos, ¿sí? Ahora, ¿por qué tenemos esta situación? Pues como lo hemos mencionado hace un momento, por una parte la política de la Reserva Federal de Estados Unidos, por la otra, porque se está dando un proceso de crecimiento de la inflación en México, entonces también esto está presionando a la alza las tasas de interés. Por otra parte, pues ha habido cierta inestabilidad en las variables, como es el tipo de cambio, como son los precios del petróleo, ¿sí? Y esto pues también nos está generando cierta incertidumbre. Y recordaremos que, bueno, el contexto, normalmente uno se endeuda bajo condiciones de certezas, no de incertidumbres. Entonces, pues esto nos está generando algunas presiones adicionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la deuda? Bueno, en el caso particular del gobierno federal, debemos reconocer que en este sexenio ha habido una política de endeudamiento bastante fuerte. Prácticamente la mitad de los recursos del país que se producen, de bienes y servicios que se producen, son deuda, ¿sí? Aproximadamente el 46.2% del Producto Interno Bruto es el monto de la deuda que tenemos en este momento, que es un monto históricamente muy alto en los últimos 18 años, ¿sí? Por otra parte, durante este sexenio particularmente se presentó un crecimiento muy acelerado de lo que es el nivel de endeudamiento. A diferencia de lo que había pasado con Fox, donde se empezó a reducir la deuda, ahora ha crecido de manera acelerada. De hecho, como comentaba hace un momento, los niveles son históricamente altos. Y también algo que ha pasado, que se ha visto que el servicio de la deuda, o sea, lo que se paga por intereses, ha crecido mucho. En buena medida esto está asociado al comportamiento de la inflación, que como sabemos, ya llevamos algún tiempo que se espera que las tasas, que las expectativas del Banco de México no se cumplan. Entonces, por tanto, lo que esperaremos será un crecimiento bastante sostenido. Si vemos algunos datos, como es la deuda que podemos ver en esta gráfica, ¿sí? Pues lo que se ve es que esencialmente la deuda está creciendo, ¿sí? Ha estado creciendo en los últimos años y si lo vemos particularmente, si lo dividimos entre deuda contratada en moneda extranjera y deuda contratada en deuda nacional, lo que estaremos viendo es que el rubro que más ha crecido ha sido el de la deuda contratada en moneda extranjera, la deuda externa, ¿sí? Ha crecido de manera bastante significativa y tenemos niveles que alcanzan prácticamente el 20%. ¿Sí? De la deuda, cosa que no se había visto en muchos años, ¿sí? De hecho, si lo pensamos, prácticamente en términos de deuda, estamos en niveles históricamente muy altos que recuerdan lo que pasaba en los años 90, ¿sí? Ahora, si lo pensamos ya en un contexto más a nivel federal, a nivel de las entidades federativas, también vemos que esta situación se está repitiendo. Por una parte, las deudas han seguido creciendo de manera acelerada, ¿sí? Realmente, cuando hablamos de las tasas de interés que se pagan, han sido crecientes, pero no solo eso, han sido heterogéneas. O sea, lo que paga Jalisco no es lo que paga Oaxaca ni lo que paga la Ciudad de México, ¿sí? O sea, cada quien ha contratado de manera independiente y esto ha implicado que no ha habido un costo único de la deuda para los estados. ¿Quiénes son los principales acreedores? Esencialmente la banca comercial y la banca de desarrollo, ¿sí? Y hablando en el caso particular de Jalisco, podemos decir que nos encontramos en los niveles promedio de endeudamiento. Si se fijan aquí en esta gráfica que pueden ver, podrán ver cuál ha sido el crecimiento de la deuda a nivel estatal. Si se dan cuenta, pues realmente si comparamos de 2003 a los últimos años, pues verán que ha sido sumamente importante el crecimiento de la deuda. Y no solo ha sido bastante importante, sino que además ha sido generalizado. O sea, no hay estado que no haya pedido financiamiento. Si lo pensamos en términos de la deuda, por entidad federativa, pues veremos también que ha sido muy asimétrico el endeudamiento. Particularmente, como se dan cuenta, donde hay mayor endeudamiento es en la Ciudad de México, ¿sí? Y en Nuevo León. Más o menos el promedio es bastante muy por abajo y Jalisco más o menos se encuentra en ese promedio, ¿sí? Esto sí lo menciono porque, bueno, a final de cuentas, esto también nos habla de que hay una heterogeneidad en este problema de la deuda. Y si lo vemos en términos per cápita, pues también veremos que a pesar del crecimiento poblacional, vean que se ha incrementado significativamente la deuda y prácticamente se ha triplicado por habitante, ¿sí? De hecho, si lo pensamos en el contexto a nivel estatal, pues también veremos algo interesante. Más o menos, en términos de deuda estatal, cada habitante en México en promedio está endeudado aproximadamente con 4.500 pesos, más o menos. Pero en realidad hay cambios bastante fuertes como Nuevo León, donde es prácticamente tres veces más alta la cifra, ¿sí? Y hay otros donde prácticamente no deben nada, ¿no? Entonces también esto es interesante señalarlo porque pues estamos hablando que nuestra carga de deuda varía significativamente de acuerdo al lugar donde uno vive, ¿sí? Y entonces lo que nos encontramos es que hay estados donde podemos deber prácticamente 10 veces más por el mero hecho de estar viviendo en el estado endeudado, ¿no? Y esto pues sí lo mencionamos. En el caso particular de Jalisco más o menos nuevamente estamos en el promedio nacional, ¿sí? Afortunadamente en términos de endeudamiento en general el estado está en términos promedio en todos los indicadores, pero eso no deja de que haya una gran variación de los montos de endeudamiento. De hecho, esta situación también es interesante porque si lo pensamos a nivel más micro, ¿sí? Y más macro, pues veremos algunas cosas interesantes. Como por ejemplo, el saldo de la deuda como proporción de PIB, pues es bastante grande todavía, ¿sí? Y ha aumentado, ha sido creciente en los últimos años, ¿sí? De hecho, aquí decimos prácticamente, si lo pensamos en términos de el estado, de los estados, pues algo que vemos es que hay estados como Chihuahua, donde prácticamente el 10% de su producción de bienes y servicios son deuda. Así de simple, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Jalisco, más o menos si vemos nuestras cifras, pues estamos aproximadamente en un 2.6, por ahí más o menos, ¿sí? Entonces, pues esto nuevamente nos dice que las deudas estatales, aunque no se habla mucho de ellas, en realidad también son importantes. Salud. Ahora, ¿a quién le debemos? Bueno, pues si se fijan ahí en esta gráfica, lo que nos muestra es que esencialmente tenemos con que se le debe a la banca comercial, en azul, a la banca de desarrollo. Hay otro tipo de instrumentos como son las emisiones bursátiles, sí, que estos son otro tipo de instrumentos de deuda, pero en general lo que se destaca particularmente es que la banca comercial son los mayores acreedores de los estados. Ahora, si hablamos a nivel municipal, pues también vemos que el problema de la deuda ha sido creciente, ¿sí? Tenemos con que esta deuda, además de que ha sido creciente, ¿sí? Nuevamente se repite en los esquemas de que es la banca múltiple y la banca de desarrollo. Y nuevamente hay cierta heterogeneidad. Aquí vale la pena mencionar, ¿sí? Que este es el saldo de la deuda a nivel nacional, de la deuda municipal a nivel nacional, y pues lo que se ve es que ha sido creciente en los últimos años. Si lo vemos en términos de la composición, se repite lo que habíamos dicho sobre qué es la banca de desarrollo y la banca múltiple, quienes son los mayores acreedores. Aquí vale la pena nada más comentar algo interesante. Bueno, para Jalisco, normalmente lo que vemos es que en el caso particular de Jalisco, la mayor parte de los créditos de los municipios grandes como Zapopan, como Guadalajara, básicamente son con la banca múltiple. los municipios pequeños, los municipios más pobres, normalmente se endeudan con la banca de desarrollo, ¿sí? Y esto es importante porque a final de cuentas parece que hay una correlación. Entre más pobres tienden a endeudarse con aquellos que les piden menos transparencia, menos rendición de cuentas. Y esto es algo que debe mencionarse. O sea, a final de cuentas, de hecho, el mecanismo de emisiones bursátiles que exige mayor transparencia prácticamente no se usa en Jalisco, sí, a nivel municipal. No es un mecanismo de financiamiento. Entonces, pues eso lo que nos habla es que las deudas son muy heterogéneas. Si lo podemos ver así, vean que esta heterogeneidad también se repite. Vean que hay estados como Oaxaca, donde prácticamente el 100% de su financiamiento es con la banca múltiple, ¿sí? Mientras que hay otros estados donde prácticamente el 100% de su financiamiento es con la banca de desarrollo. Si se dan cuenta, Jalisco nuevamente anda en la media en ese contexto. O sea que hay una combinación de deudas tanto con la banca múltiple como con la banca de desarrollo. O sea, Jalisco es un estado donde sus acreedores son heterogéneos, a final de cuentas. ¿Sí? Entonces, si lo hablamos con municipios, aquí es algo preocupante. Sabemos que existen más o menos 2.500 municipios en el país. Si vemos los 25 municipios más endeudados de México, si se fijan, el segundo más endeudado de México es Guadalajara. Van a encontrarse a Tonalá, van a encontrarse a Tlaquepaque, ¿sí? O sea, de hecho, algo que no, van a encontrarse a Zapopan. O sea, que van a encontrarse que dentro de los 25 municipios más endeudados del país, en este momento, hay buena parte de los municipios jaliscienses, más importantes de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿sí? Pueden ver en particular Guadalajara, que es el segundo. Pueden ver a Zapopan, que es el octavo. Pueden ver a Tonalá, que es el noveno, ¿sí? Pueden ver un poco más adelante algunos otros, ¿no? Y esto pues sí es preocupante porque pues a final de cuentas lo que nos dice es que la situación de la deuda municipal de Jalisco comparada con la nacional pues es bastante alta. De hecho hay recientemente en el informe del IMCO, del Instituto Mexicano de Competitividad, ellos decían que justamente el estado que presenta mayores problemas de deuda a nivel municipal es Jalisco por la gran cantidad de municipios que no solo se encuentran dentro de los primeros 25, sino en general, dentro de toda la escala, de los 2.500 lugares, los jaliscienses están prácticamente hasta arriba en general. Entonces, pues esto sí también es una situación preocupante. Si lo vemos en términos de los recursos federales, ¿sí? Ahí es interesante porque ahí aparecen otros municipios jaliscienses, como verán, particularmente está Zapotlán el Grande, ¿no? Resulta que debe el 40% de sus ingresos, son su deuda. Y digamos, no es un municipio que uno pensaría que es un municipio muy relevante, sin embargo, ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional entre los municipios que tienen mayor carga de deuda, ¿sí? Entonces, pues esto también nos habla nuevamente de que el peso de la deuda es grande, pero también es muy heterogéneo, particularmente en los municipios jaliscienses. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué podemos concluir? Nada más para darle la palabra aquí al doctor Clemente. ¿Sí? Pues, en realidad, lo que hemos visto, cada vez más crece la deuda en general. Eso es lo que nos habla, es de varias cosas. Por una parte, que no hay mecanismos de control de la deuda. Desafortunadamente, la famosa ley de disciplina financiera de las entidades y los municipios, pues aparentemente no ha funcionado como debiera, porque los montos de deuda, lejos de reducirse, han seguido creciendo. Seguramente, el hecho de que haya heterogeneidad pues de los deudores nos está hablando de que los mecanismos de otorgamiento y supervisión de crédito seguramente necesitan mejoras. Tanto eso aplica tanto para la banca de desarrollo como para la banca comercial. ¿Sí? Y también algo importante, ¿no? A final de cuentas, debemos recordar que en México no existen responsabilidades para aquellos que se endeudan. O sea, si yo endeudo hoy a mi municipio, yo no tengo ninguna responsabilidad, pero el municipio sí va a tener la responsabilidad de pagarla. Entonces, pues eso nos habla de que quizás se necesiten mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y evidentemente la idea sería reducir los incentivos perversos, lo que llamamos los economistas de riesgo moral. ¿Sí? O sea, la idea sería tratar de reducir los incentivos hacia el endeudamiento innecesario, porque pues si se fijan es difícil justificar que municipios como Zapotlán el Grande estén dentro de los municipios más endeudados, ¿no? O sea, como que es difícil justificarlo. Necesitamos mayores justificaciones. Entonces, por lo tanto, pues es necesario mejorar los mecanismos institucionales, los financieros. Deben considerarse que dado la política estadounidense que habíamos dicho, están subiendo las tasas y ellos dicen que las van a seguir subiendo, pues eso significa, en otras palabras, que el papel de las relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos, va a seguir afectando directamente el pago de la deuda y muy probablemente hacia el alza, los servicios de la deuda se ve que van a ser crecientes. Pues entonces, pues dada esta situación, pues debemos pensar que los costos de la deuda van a ser mayores y por tanto, pues es necesario que se haga algo para resolver esta problemática en el mediano y largo plazo. Ahora sí, yo creo que en este momento, si hay algún comentario, si no, le dejamos directamente al doctor Clemente que pueda darnos esta plática.
Así es, muchas gracias, doctor Antonio Ruiz Porras. Vamos entonces a escuchar al doctor Clemente Hernández Rodríguez.
Quiero iniciar haciendo una reflexión sobre lo que vamos a presentar aquí. Ciertamente el tema es deuda pública y creo que la primera cosa que nos debe de quedar claro es qué está incluido en esa deuda, porque de repente he visto que cuando uno es la primera vez que está en el contexto suele confundir deuda pública con deuda externa y la deuda externa es un subconjunto de la deuda pública solamente. En ese sentido es que primero tenemos que tomar en cuenta el hecho de que la deuda total es la suma de varias cosas, ¿verdad? Está la deuda que contrajo el sector público, está la deuda privada o garantizada y está ahora sí la deuda con los extranjeros. Allí, en esa área, en ese subconjunto es donde va a haber una interferencia muy interesante de todos los temas de actualidad. Si estamos emitiendo billetes de alta denominación, ¿verdad? Si las tasas de cambio, del tipo de cambio están aumentando, si la tasa de interés va a aumentar o no, allí es donde se va a ver la repercusión y no en las primeras secciones, digámoslo así. Aquí les presento una tabla, desafortunadamente creo que es muy difícil de leerla a la distancia, pero yo lo que quiero es enfatizar, ¿verdad? Lo que ha ocurrido en los últimos momentos. ¿Por qué? Porque lo que puse aquí fue una serie histórica de los sexenios que vienen desde López Portillo hasta Enrique Peña Nieto. Y en ese contexto nos damos cuenta que el endeudamiento, el peor endeudamiento que tuvo este país ocurrió en la década de los 80s. Después Fox controló un poco el proceso de endeudamiento, Calderón se endeudó un poco más que Fox y nos queda claro que Peña Nieto se ha endeudado. La diferencia quizá en el proceso que sucedió en este último sexenio es que este último sexenio tuvo al mejor administrador de deuda que había disponible, al ahora secretario de Relaciones Exteriores, al señor Videgaray. Y lo que él hizo, entre otras cosas, fue disminuir el pago de intereses por la deuda o mandarla a plazos más largos. Con lo cual vamos a ver algo muy interesante en el proceso. De hecho, para que nos quede visualmente cómo se comporta la deuda, véanlo aquí. O sea, la deuda es creciente, ¿verdad? En términos de tamaño, en términos nominales, si lo quieren ver así. Pero es muy curioso cómo hay una pendiente precisamente alrededor de la transición sexenal entre Peña Nieto y obviamente el anterior que fue Calderón. Ahí es donde vemos la pendiente más alta, es decir, ahí es donde se dio el mayor endeudamiento. El endeudamiento se dio precisamente en la transición. Y ahora Peña Nieto tiene un buen administrador de deuda que llega un momento en el que baja la cantidad de deuda y el porcentaje de deuda, de hecho, también baja, para luego recuperarlo. Parecía un guardadito, ¿verdad? Ahí en la deuda pública para poder cerrar el sexenio. De hecho, hubo una controversia muy interesante de que recientemente se aprobó la contratación de varios miles de millones de dólares en deuda precisamente para poder cumplir con las obligaciones que se tenían en este periodo, antes de que se dé la transición. De ahí que ese sea el detalle interesante. Pero si vemos la serie de porcentajes con respecto al PIB, se dan cuenta que desde 1994, después del evento de la deuda, prácticamente vemos que está muy estabilizado. Es decir, no hemos aumentado la dependencia en términos del tamaño de la economía de la deuda pública. Más o menos se mantiene estable, a pesar de que alguien dirá, ¿es creciente? Sí, sí es creciente, pero si lo vemos con respecto a la década de los 80s, la administración ha sido mucho más cuidadosa. Y precisamente es a lo que yo me refiero. Cuando vemos la deuda pública en términos porcentuales, nos queda bien claro que desde el año 2000, precisamente la gestión del señor Fox fue muy cuidadosa en tratar de no dejar que rebasara el porcentaje del 25%, y le dejó una muy buena administración a Calderón, quien no obstante sí rebasó la barrera de los 30, ¿verdad? Y ahora Peña Nieto ya rebasó la barrera de los 45. Pero vean los últimos datos, ha habido un control de la misma. Precisamente es como el ciclo sexenal, ¿verdad? Los primeros 3 años me endeudo para que los últimos 3 años cuide, tratando obviamente de lograr un relevo en el gobierno. Creo que la situación salió justo opuesta, ¿verdad? El relevo no fue en la dirección de tener a alguien de su grupo, sino justamente un opositor. Y aquí es donde quiero que quede claro, ¿verdad? Lo que está sucediendo en términos relevantes de lo que es el manejo de deuda pública es que en realidad hay un déficit. El déficit, de hecho, ha sido menor de lo anticipado por el buen manejo que se ha dado. Y el balance primario también, el superávit fue mucho mayor que el que se esperaba por el buen manejo de tiempos y de tasas de interés. Entonces, podríamos decir que hicieron la tarea bien en términos de gestión. Al segundo trimestre, los requerimientos financieros que se tienen implicaron que el déficit iba a aumentar, precisamente por eso se contrató más deuda, y lo lleva prácticamente a un nivel del 2.5%, que si lo comparamos a niveles internacionales es moderado. De hecho, entre los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, México es el que tiene el mejor manejo de deuda pública. O sea, es muy curioso. Y aquí es donde vale la pena que hagamos un paréntesis, ¿verdad? Si vamos a la primera tabla, a la que yo les mostraba en términos de qué ocurre con el proceso de la deuda externa, precisamente allí en donde vemos deuda externa, México ha tenido un incremento que lo lleva a casi 20% de deuda externa, cuando traía niveles del 12 o del 13%. ¿Qué significa eso? Que México se está endeudando más con el exterior a lo que se está endeudando interiormente. Y eso es peligroso porque cuando un factor como Trump aparece en el escenario y el señor decide en un determinado momento aceptar un tratado bilateral, pero a las 24 horas decide repetir que el muro lo va a pagar México, afecta las tasas de interés precisamente de esa proporción. Y eso naturalmente tiene un alto costo para la administración de la deuda. Es allí donde veríamos el principal impacto, ¿verdad? Además de que el tratado que se logró ahorita es México-Estados Unidos. No es un tratado que involucre a Canadá aún. Y aquí el pobre Trudeau, que es el responsable de Canadá, tiene una píldora envenenada. Si acepta el tratado como está, se va a echar encima a la industria que él trae, a todos sus productores domésticos. Pero si no la acepta, será un fracaso político que muy probablemente va a implicar un relevo en el primer ministro canadiense. O sea, va a terminar tan afectado que va a tener que resignar o decir, ¿saben qué? No logré lo que quería y vamos a darle paso a alguien más. Estos son dos resultados muy malos, ¿no? Para alguien como es nuestro vecino norteño, ¿no? Los gringos del norte, los canadienses, los que no van a tener de otra, o sí o no, en ambos casos les va mal. Y eso significa que, en términos simples, el Tratado de Libre Comercio ya murió. ¿Por qué? Porque ahora va a haber relaciones bilaterales. O sea, va a ser México con Estados Unidos, va a ser Estados Unidos con Canadá y va a ser México con Canadá. En lugar de un tratado va a haber 3 bilaterales, ¿no? Que es un asunto ahí muy triste, pero que también nos implica cosas. Ahora, eso es flujo comercial. El flujo comercial va a implicar también un cambio en el flujo financiero. Y eso va a abrir todas las necesidades de este segmento rojo, ¿verdad? De lo que estábamos mencionando hace un momento. Por eso quise volver a esta tabla, ¿verdad? Aunque para desfortuna los números probablemente no son tan legibles como uno quisiera. Ahora fíjense, quiero irme a los estados que tienen el peor la peor razón de deuda en términos de población, la deuda per cápita. Y aparecen estos estados, ¿verdad? Los que están ahí resaltados. Está Chihuahua, Nuevo León, Coahuila. ¿En qué región están? En el norte, ¿verdad? Y en la frontera. O sea, es desafortunado el hecho de que la frontera sea la región a nivel estatal más endeudada, ¿eh? Ahora, seguimos. Ciudad de México, Veracruz. Qué sorpresa, ¿verdad? Después de haber tenido a Duarte en el gobierno, no me extraña que hayan incurrido en tanta deuda. Y el Estado de México, que precisamente por eso se ha dado también un fuerte castigo, ¿no?, a la gestión pública que tiene el Estado de México. ¿Y ven allá Jalisco? Sí, ¿verdad? Por ahí está Jalisco, pero está exacto. No tenemos ningún problema con él. De hecho, si lo quisiéramos ver ya en términos de quiénes están en la parte más alta y en la parte más baja, nos queda claro cómo han evolucionado los procesos, ¿verdad?, en los últimos años. Y es curioso porque justamente escuchaba es muy difícil que un estado no se haya endeudado, pero sí hay un estado que se lleva la estrellita, Tlaxcala. Trae 0 millones en deuda pública. ¿Por qué? Porque fue parte del compromiso político que tuvieron, ¿verdad? Por eso precisamente, sería el que se lleva el único, ¿verdad? Si lo vieran, el único, que tiene cero. Ahora, veamos las tendencias. O sea, es muy interesante ver cómo ha crecido, ¿verdad?, para cada uno de ellos. Cómo la mayoría de ellos estaban muy estables hasta el año 2006, pero parece ser que a partir de ahí, ¿verdad?, a partir de la gestión, de la última gestión del PAN, precisamente viene un desprendimiento, ¿verdad?, de crecer en deuda pública estatal. Es particular el caso de Coahuila, porque ya sabemos que Coahuila tuvo tan mal manejo durante el sexenio del primer Moreira que lo llevó prácticamente a una debacle. Pero bueno, nada más para comentarios. Ahora, el asunto aquí es que cuando vemos este tipo de detalles, lo que nos atrae es, entonces, ¿Jalisco está haciendo bien la tarea? En términos estrictos, está haciendo bien la tarea porque su endeudamiento per cápita no es tan alto. Es decir, si tuviéramos que pagar en este momento la deuda del Estado de Jalisco, los jaliscienses, tendríamos que pagar 3.500 pesos cada uno de nosotros y la deuda se saldaría. No es tanto, ¿verdad? Comparado con el casi la mitad de todo nuestro ingreso anual que tendríamos que pagar para pagar la deuda nacional. Pero es curioso porque ahora vamos a la deuda municipal a nivel estatal. Y allí sí, Jalisco se lleva el premio, ¿verdad? Jalisco como tal tiene mucha deuda local, deuda municipal. Es el primer estado en términos seguido de Estado de México y de Baja California. De hecho, creo que va a ser mucho más claro si lo vemos en términos de cuáles son los municipios más endeudados. Ya lo mencionaba el doctor Ruiz Porras. Guadalajara es el segundo, con 2.174 millones de pesos, ¿verdad? Si ustedes toman en cuenta que Guadalajara es un municipio con aproximadamente 2 millones de habitantes, porque cuando nosotros hablamos de que la zona metropolitana está muy habitada, tenemos que tomar en cuenta que son los 10 municipios alrededor de Guadalajara, ¿verdad? Pero Guadalajara como tal tiene 2 millones de habitantes a lo más. Dividamos eso entre dos, ¿verdad? Y eso significa que la deuda de cada tapatío es de más de 1,000 pesos para poderla pagar ahorita en este momento, ¿verdad? Y ha venido incrementándose, que es el caso que yo creo que resulta harto interesante. Véanlo en términos de color. ¿Quién es el estado que aparece con el color más oscuro? Es precisamente Baja California. La razón es muy simple, fíjense, porque Baja California tiene 5 municipios, los cuales están muy endeudados. Pero vean el color altamente azul en la zona metropolitana, porque no solamente es Guadalajara, es Zapopan, es Tlaquepaque, es Tonalá. O sea, los municipios grandes están incurriendo en deuda pública, pero a ese nivel, ¿verdad? A nivel municipal. Y bueno, y si buscamos, si se dan cuenta, Quintana Roo anda en problemas también, por ahí Campeche, y en general, ¿verdad? El problema de deuda parece haberse concentrado en el Pacífico, si se fijan bien. Es decir, como que la banca comercial ha tenido mucha confianza en los gobiernos locales en esta región, lo cual, pues, naturalmente los ha llevado a adquirir la deuda que requerían. Entonces, es interesante, ¿verdad? Porque eso significa que si yo tuviera que pagar la deuda nacional, tendría que pagar la mitad de mi ingreso en este momento. Luego tendría que aumentarle 3,500 pesos para pagar la de Jalisco. Y luego tengo que aumentarle otros 1,000 si estoy en Guadalajara. Ya se dieron cuenta que ya me acabé más de la mitad de mi ingreso para pagar una deuda. Y hay una regla muy simple en finanzas, ¿verdad? Si no tienes la capacidad de pago, que es alrededor de la mitad, entonces estás en problemas porque tu apalancamiento es excesivo. Y es lo que podríamos decir, ¿verdad? Quizá el problema no es nacional, pero sí local. O sea, localmente creo que vale la pena que le demos un reajuste a la perspectiva de cómo debemos de financiar el gasto.
Muchas gracias, doctor Clemente Hernández Rodríguez. Vamos a pasar, perdón, a las preguntas que ustedes tengan.
Sí, preguntarles, buen día. ¿Cuál sería una recomendación? ¿Qué margen de maniobra tienen los gobiernos entrantes, hablando de López Obrador, con base en los datos que nos han dado, el mismo Alfaro en Jalisco y los municipios metropolitanos? ¿Podrán endeudarse? ¿Hasta qué nivel sería recomendable? ¿Para qué tipo de acciones? Porque luego también habría que preguntarle para qué, ¿verdad? Si nos pueden dar su punto de vista.
Bueno, definitivamente el margen de endeudamiento. O sea, realmente, si lo pensamos para la próxima administración, pues esto le acota mucho el margen de endeudamiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a recibir la administración en términos de su margen de maniobra mucho más acotado de la que en su momento la recibió Peña Nieto. ¿Sí? Prácticamente lo que estamos viendo es que aumentó un 50% en términos porcentuales del PIB el endeudamiento durante esta administración. Entonces, ¿qué es lo que significa? Pues que esa es justamente la cantidad en la cual la próxima administración va a perder capacidad de maniobra, por una parte. A nivel federal, entonces, pues sí veremos esta reducción de la capacidad de endeudamiento, y por otra parte veremos una mayor peso del servicio de la deuda, porque al final de cuentas aproximadamente ahorita se ha dado por primera vez la cifra de que el servicio de la deuda superó a lo que es el gasto de inversión pública en México. Y pues hay que recordar que el gasto de inversión pues es la base del crecimiento económico. Entonces, pues esto nos está hablando de que el margen de crecimiento en el mediano plazo y en particular la siguiente administración va a estar mucho más acotado. Además, hay una deuda que aquí no hemos platicado, pero que le va a tocar a la siguiente administración, que es la de pensiones. Debemos recordar que el sistema de ahorro para el retiro, SAR, tenía un plazo de vigencia, y si se acuerdan, ese plazo de vigencia termina en 2021. ¿Qué es esto? Significa que desde 1997, que inicia el sistema de ahorro para retiro, la idea es que el sistema jalaba fondos para efecto de financiarse y pagar las pensiones de los trabajadores. Pero ¿a partir de cuándo iba a dejar de jalar fondos para pagar fondos? Esto se dio un plazo de 24 años. Estamos hablando del año 2021. A partir del 2021... la deuda de Afores, o sea, el monto de Afores, pues va a empezar a pagarse a los trabajadores que empiecen a retirarse a partir de esa época. Entonces, eso significa que eventualmente, si los trabajadores no ahorraron lo suficiente para garantizar una pensión digna, ¿quién lo va a tener que hacer? Seguramente el Estado. Y eso va a ser una deuda adicional que en este momento no existe, pero que eventualmente acotará más el margen de maniobra financiera de la próxima administración. Y finalmente, bueno, hablando sobre los municipios de Jalisco, me voy a centrar solo en los municipios de Jalisco. Bueno, habíamos dicho que en general Jalisco es un estado promedio de endeudamiento. O sea, realmente significa que podríamos doblar la cantidad de endeudamiento del estado y realmente no vamos a ser todavía el primer estado endeudado. Sí hay cierto margen de maniobra local, hay que reconocerlo. La presente administración que está terminando no ha incurrido en excesos de endeudamiento, a pesar de todo, digo. Y por otra parte, lo que sí vemos es que durante este sexenio particularmente sí ha habido un control de la deuda a nivel local bastante acertado, diría yo, lo cual ha impedido que a nivel estatal haya explotado el problema de la deuda, pero lo que sí tenemos es un problema a nivel municipal, como lo comentábamos hace un momento, ¿sí? O sea, la situación del estado no necesariamente la misma que la situación de sus municipios. Hay municipios que van a tener muy acotado su margen de endeudamiento. Los casos paradigmáticos, pues evidentemente Guadalajara, Zapopan, Tonalá, ¿sí? Indudablemente estos van a tener algunos problemas. Seguramente problemas como los municipios, como comentamos, de Zapotlán el Grande, ¿sí? Pues eventualmente tendrán en algún momento dado que tener reajustes, porque particularmente este municipio, pues ya le empieza a pegar directamente la situación sobre sus finanzas públicas. Entonces, pues yo creo que cuando pensemos en lo que pasa a nivel estatal, pues no debemos pensar en una situación general, más bien debemos pensar en casos específicos.
La siguiente pregunta.
Elizabeth Rivera de Mega Radio. Preguntarles dos cuestiones. La primera sería, usted hablaba de reducir los incentivos perversos. ¿Cuáles serían esos incentivos perversos? Y también, ¿por qué no ha funcionado la ley de disciplina financiera que tanto presumieron que con eso se iban a acabar los problemas de endeudamiento que tenían pues todos los ámbitos municipal, estatal y federal?
Bueno, lo que pasa es que es algo curioso. De acuerdo a lo que tenemos en Jalisco, si un municipio quiere endeudarse, debe pedir permiso local, ¿sí? Y eventualmente al gobierno estatal, ¿sí? Si hay aprobación, uno se endeuda. Pero la cuestión es que lo que se autoriza, lo que la ley dice es que se debe autorizar lo que es el endeudamiento, pero no hay nadie que supervise. ¿Para qué se usó ese endeudamiento? ¿Me explico? O sea, yo tengo que pedir permiso para pedir prestado, pero nadie me va a revisar para qué usé el dinero. Ese es un gran problema, porque eventualmente eso es lo que le está dando carta blanca a la gente o a los municipios en general, es endeudarse sin ton ni son, y no hay ninguna responsabilidad sobre para qué se debe haber usado. Eso es algo que debería cambiarse, ¿sí? Debería haber mecanismos de supervisión, de rendición de cuentas para decir, a ver, tú pediste cierta cantidad de dinero para construir un puente. ¿Se construyó el puente? ¿Sí o no? Si sí se construyó, ¿cumplió las especificaciones? ¿Sí o no? Si no se hizo, ¿por qué no se hizo? Este tipo de mecanismos todavía no funcionan como deberían funcionar. Y además debemos recordar que buena parte de las cuentas a nivel de Estado tardan años en validarse. O sea, si yo hice el gasto hoy, seguramente dentro de 3 años alguien lo va a empezar a revisar. ¿Pero qué creen? Dentro de 3 años yo ya me fui como autoridad municipal. Entonces, ya realmente, ya el responsable ya no tiene nada que hacer ahí, ya ni siquiera va a estar. Entonces, ¿qué habría que hacer? Agilizar los mecanismos institucionales de rendición de cuentas, crear, evitar o generar mejores controles, no solo sobre las peticiones de gasto, sino sobre el uso del gasto, ¿sí? También, ¿qué se necesitaría? Se necesitaría, indudablemente, mejorar la información que tenemos. Desafortunadamente, si uno compara las cifras del INEGI, las cifras del Estado sobre el comportamiento estatal y municipal, uno se va a encontrar con que hay veces con que la información de Hacienda, INEGI, Estatal, CEPAB, no es consistente. Entonces, también una homologación a partir de los criterios de la Ley de Contabilidad Gubernamental recientemente implementados, pues es necesaria. Todavía estamos en proceso de transición, pero esto se necesita agilizar, este proceso.
Y también preguntarles sobre los términos del acuerdo del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos, ¿cómo los calificarían? ¿Son favorables o habría que revisar las letras chiquitas para determinar si son positivos o negativos para México?
Creo que aquí la pregunta más bien sería a quiénes beneficia y a quiénes perjudica. Porque para México como tal es benéfico, porque es mejor tener un tratado bilateral que no tener nada. Es mejor vender algo que no vender nada a Estados Unidos. De hecho, dependemos mucho de Estados Unidos. Pero ¿quiénes van a ser los grandes perdedores? De entrada, nos queda claro que la industria automotriz está siendo muy castigada con las reglas que le han impuesto. Por lo cual, muchos inversores, sobre todo coreanos, japoneses y europeos, van a pensar si expanden su línea de producción o la disminuyen. Y cuando se puso el requisito del pago por hora que deben de tener en esa industria, también indudablemente van a tener que recurrir a la alternativa clásica de vamos a darle subsidios para que no se vayan o se van a ir. Así que grandes perdedores los que están en esa industria, indudablemente, sobre todo trabajadores, los menos calificados casi seguro que van a perder su empleo. Y eso es mala noticia para ese sector. Es buena noticia, no obstante, para otro sector en el que Jalisco resalta mucho, que es en lo que tiene que ver con hortalizas y frutos. Ese sector va a tener una expansión increíble, así que los agronegocios están bien, ellos no van a perder, al contrario, con el tratado como quedó, ellos van a ser de los que van a poder seguir una dinámica de crecimiento, así que nuestros expertos en agronegocios seguramente seguirán teniendo mucho trabajo, pero es importante que entendamos que el tratado se hizo solamente entre dos, Estados Unidos y México. Ahora va a llegar Canadá y Canadá puede añadir ingredientes que pueden perjudicar a otros sectores o puede incluso renunciar al estado actual de la relación bilateral que tiene Estados Unidos y México.
Hola, buenos días todavía. Yo quiero preguntar si está el hecho de que se vayan a cambiar, por ejemplo, los billetes de denominación, que se vaya a hacer un billete de 2,000 pesos. Se ha hablado que es un signo del poder adquisitivo. ¿Qué tan relacionado está con esto y qué tan certera es esa decisión en un contexto en el que justamente se está renegociando o ya se logró una renegociación del TLC? Y segundo, México cedió a las presiones de Trump y dejó a un lado a su mejor socio, digamos, en términos culturales y de relación diplomática, que era Canadá.
Yo quiero abordar el tema de los billetes. Es interesante que haya una propuesta de un billete de 2,000, porque la intención es que usemos más el billete de 1,000. Parece ser que tenemos una tendencia a creer que es un billete muy peligroso. Y al haber un billete más peligroso que ese, en automático sería más usado. Pero es un indicio de que los precios han crecido. Y es un indicio de que la inflación se ha salido de control. De hecho, el último año la inflación excedió el 6%. Y eso no había pasado en décadas, ¿no? O sea, me refiero a que desde el 2000 habíamos tenido una inflación que venía a la baja y no iba a la alza. Entonces, hay una implicación de política monetaria y por eso es Banco de México quien lo va a hacer. De hecho, al rato van a tener que sacar uno de 5,000. Así como van las cosas, para precisamente darle pie al de 2,000. Y eso nos recuerda las épocas en las cuales los billetes de alta denominación comenzaron a salir al mercado, los precios empezaron a salirse de control y ya sabemos la historia, ¿verdad? Los 80s. Entonces, vale la pena que los que hacen política monetaria restrinjan inmediatamente la tasa de interés para evitar, vean cómo controlar con la tasa de interés el hecho de que no se vayan a salir de control los precios. En el otro término, lo que preguntaba, ya no hay TLC. Hay un tratado México-Estados Unidos, porque el TLC involucraba a Canadá. Hasta que Canadá diga que sí, habrá TLC. Entonces todavía no hay TLC. Pero sí es cierto que México en esta negociación tuvo que ceder. Y también queda claro que se hizo en el afán de ya dejar saldado esa negociación para que el gobierno entrante ya no tenga ese problema. Y para que Trump pueda, a través de lo que está pasando en Estados Unidos, en la elección de noviembre, nuevamente permitir que los republicanos le ganen a los demócratas la mayoría de los asientos en lo que es la Cámara. Esa es la verdadera intención y esa es la racionalidad del acto.
La última pregunta. Doctor Ruiz Bacon.
Bueno, mejor damos pie a la siguiente pregunta porque realmente creo que la contestó muy bien el doctor Clemente.
Adelante.
Volviendo un poco como a la cuestión del sector automotriz en el contexto del nuevo tratado, bueno, uno de los datos que más llaman la atención es este pago de salario para algunos empleados del sector automotriz que lo están pidiendo, si mal no recuerdo, en $16 la hora. ¿Sería, esto es para empezar, factible en el contexto mexicano? ¿Y para qué clase de trabajadores va a ser aplicable este salario que está pues proponiendo Estados Unidos?
Bueno, definitivamente va a ser factible para ciertos trabajadores, sí. Indudablemente, pero no estamos hablando de la mayoría. Eventualmente, ¿quiénes van a ser los perjudicados? Los menos calificados, definitivamente. Por otra parte, también debemos pensar algo, ¿no? Que a final de cuentas, ahorita ya estamos empezando a pensar en la posibilidad de subsidios. O sea, yo, gobierno mexicano, digo que tú ganas $16 la hora, pero ¿qué crees? En realidad el patrón paga 6, por decir algo. y la diferencia la va a pagar el gobierno. También eventualmente debemos pensar que muy probablemente vamos a ver este tipo de esquemas donde va a haber subsidios explícitos o implícitos para ciertas industrias. Algo así como lo que existía en los años 70, 60, 70. Porque este tipo de esquemas no son nuevos. Yo creo que eso es algo que sí debemos considerar. Va a haber, definitivamente sí va a haber quienes puedan recibir. Quizá hay algunos que reciban subsidios, pero también va a haber otros que van a quedar fuera de mercado. Entonces, pues esto a la larga pues va a impactar de manera severa y distorsionar el mercado de trabajo de la manufactura en México en general. Entonces, pues yo creo que eso es una mala noticia, pero pues hay que reconocer que probablemente exista.
Nada más me gustaría añadir, si yo fuera dueño de una ensambladora, lo primero que haría es automatizar más los procesos para no tener que recurrir en ese otro gasto de salarios altos en México. Entonces, eso significa utilizar más máquinas y eliminar personal, y aún así cumplo con la regla que me están pidiendo. Creo que eso es lo que Ebrard va a ir a negociar con los japoneses ahora que va a ir a Japón, porque ellos son de la industria que más produce hecho en México, pero para venderlo en Estados Unidos. Y esa regla les va a pegar a ellos directamente.
Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Por supuesto, muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium, a ustedes por la difusión de la misma, a todos que tengan un excelente día.